Bueno, bienvenidos todos. Lindo encontrar gente de tanto tiempo que nos conocemos. Bienvenidos todos los que vinieron de la catedral, los que vinieron de la Merced, viejos amigos de la Guardia de Florida y de otros lugares de la vida también. Si les parece, hacemos así sentados como están, hacemos una oración para empezar y aprovechamos el tiempo porque más o menos una horita va a durar este tema. ¿Ok? Bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por habernos llamado a la vida de amor, de trabajo. Te damos gracias por que siempre estás acompañándonos y que eres para nosotros una vida plena. Ayúdanos con tu inspiración a encontrar los caminos. Te encomendamos a todos estos matrimonios, a sus familias, a sus hijos, a sus nietos. Atendé especialmente a los más necesitados de tu providencia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bueno, después de esta breve bienvenida, el año pasado terminamos el año con los matrimonios de la catedral en un encuentro acá enfrente, en Anchorena, donde yo les contaba la historia de un matrimonio que tenía como 25 años de casados, con 4 hijos, y un buen día la mujer, hablando con el marido, le dice: acordate que tenemos el lunes que ir a ver al abogado. ¿Qué abogado? Le dice él. Al abogado, ¿te acordás que yo te dije que me quería divorciar? Te lo dije en tal momento, en este otro momento, por este motivo, este otro. Y entonces él le dice: pero estás loca, vos cambiaste. Yo siempre fui el mismo. Por eso me separo, le dijo ella. Este hombre, después de 25 años de casado, reivindicaba ser el mismo de siempre, y la loca era la mujer que había cambiado. La mujer estaba harta de estar con un hombre que no había evolucionado, no había madurado, no había crecido, no la había acompañado a lo largo del camino de la vida, que fue, por cierto, prolongado, 25 años entonces, y varios hijos. Y él confundía su chatura, su mediocridad, su incapacidad para crecer, la confundía con coherencia, como diciendo: el coherente soy yo, que soy el mismo de siempre, la loca sos vos, que cambiaste. ¿Ustedes podrían decir, por ejemplo, que son los mismos hoy que hace 10, 15, 20 o más años, digamos en la fecha que se casaron? Seguramente que no. Todos ustedes han cambiado, ojalá. La mayoría de los cambios habrá sido seguramente favorable. También quizás hayan cambiado algunas cualidades que tenían cuando eran más jóvenes, como, no sé, el entusiasmo, la alegría, la espontaneidad, que los problemas de la vida un poco te van minando, te van castigando y perdés eso. En fin, bueno, cada uno sabrá cuáles fueron los cambios con los cuales se fueron evolucionando durante estos años. Estos cambios se fueron dando más o menos naturalmente con los años y a veces también con algunos sobresaltos. A veces uno cambia a lo largo del tiempo, serenamente, a veces se viven momentos críticos que te hacen cambiar como de golpe, porque atravesás alguna crisis con todos los típicos síntomas de malestar, de incomodidad personal. Bueno, ya lo veremos más adelante. Lo cierto es que el arte de viajar juntos como matrimonio durante 20, 30, 40 años o más tiene que ver con aprender a gestionar los propios cambios y la consecuente transformación de la relación entre ustedes dos. Esto pide una actitud flexible, inteligente, proactiva, no una actitud cómoda o rígida o temerosa. También lo veremos. Todos sabemos que la vida matrimonial es como una síntesis de dos vidas y una historia común, formada por dos historias personales, la tuya y la de ella, o la tuya y la de él. La historia matrimonial entonces se amplía después con la historia familiar, cuando llegan los hijos. Pero poniendo por ahora el foco en la vida matrimonial, podríamos comparar a la pareja, digamos, con una película, no tanto con una fotografía. Es decir, es algo que fluye, que avanza, que se modifica, por un lado externamente, lo cual se refleja en tantos cambios externos de la vida en común, no sé, las mudanzas de casa, de domicilio, el cambio de trabajo, la gestación y crianza de los hijos, tantos cambios que si son verificables, bastaría que vieras como el álbum de fotos para darte cuenta cómo fueron cambiando. Pero también hay una transformación o un cambio, digamos, interior. La persona y la pareja se transforma por dentro debido a tantos cambios interiores de cada uno de ustedes, a los ciclos vitales por los que atraviesa cada uno, a sus propias crisis y transformaciones personales, que por supuesto provocan un cambio en la relación entre ustedes dos. Tus procesos personales, tus cambios o tus no cambios afectan a tu cónyuge y a tu relación de pareja. A lo largo de los años, las personas somos las mismas, pero diferentes. El sujeto que cambia y evoluciona es el mismo, pero se va transformando. A esto le llamamos crecer. Crecer es ser el mismo sujeto, soy yo, pero diferente. En el mundo de las personas, el crecimiento no es un hecho natural como ocurre en el mundo animal, vegetal. En el mundo de las personas, el crecimiento es un proceso personal, donde interviene nuestra libertad con todo su potencial, pero también con sus debilidades, porque nuestra libertad está condicionada por muchos factores psicológicos, espirituales, familiares, económicos, ambientales, fisiológicos, problemas de salud. Por eso si queremos crecer, lo haremos, pero siempre en la medida de nuestras posibilidades y, por supuesto, ayudados, ¿no?, por la gracia de Dios. Pero por si diversos motivos no queremos crecer, como el caso de este hombre que yo les conté al comienzo, entonces nos estancaremos y esto nos afectará como individuos y también afectará a la pareja. Y así como en el mundo biológico el crecimiento es signo de salud, en el mundo de las personas ocurre lo mismo. Somos personas saludables cuando crecemos y maduramos. Cuando experimentamos algún bloqueo, algún estancamiento en nuestra evolución como personas, eso significa que algo no anda bien. Si los hombres y las mujeres somos seres vivos y libres, con toda la dramaticidad y la ambigüedad propia de la libertad y de los cambios que vamos experimentando, bueno, lo mismo ocurre con un matrimonio. Esa dramaticidad y esa ambigüedad propia del cambio personal afecta al desarrollo, a la evolución de la pareja. La pareja, el matrimonio, es un vínculo vivo y libre. Por tanto, que se mueve, que cambia, que avanza, que a veces retrocede, que está afectado por factores externos que van modificándolo. Por eso la relación no siempre será la misma a lo largo de los años. Y no hay que idealizar ninguna etapa del matrimonio pensando, ¿te acordabas, viejo, qué felices que éramos cuando vivíamos, no sé, en tal lugar, de tal manera? Porque ahora no están pudiendo encontrar la manera saludable de ser felices juntos. Como que cada etapa tiene su desafío, tiene su posibilidad, y la clave es poder protagonizar el tiempo que les toque vivir como matrimonio. Bueno, en esta noche y a lo largo de todo el año, en el caso de los grupos de la Catedral, seguramente de la Merced y seguramente los grupos que estén de la Guardia también, sí, ya te vi. Vamos a reflexionar sobre esta paradoja que les propongo. La permanencia en el amor a lo largo de los años depende de la habilidad que ustedes tengan para gestionar los cambios personales y los de la relación. Lo repito, la permanencia en el amor a lo largo de los años depende de la habilidad que ustedes tengan para gestionar los cambios personales y los cambios de la relación. Permanecer en el amor solo es posible si éste crece y evoluciona, adquiriendo rasgos nuevos. No se trata entonces de que los esposos duren muchos años juntos, aguantándose, sino de que permanezcan en el amor, lo cual es una experiencia evolutiva y cambiante. Aquí entonces permanecer no tiene un sentido estático, pasivo. Al revés, permanecer es algo dinámico y creativo. Por eso el título de la meditación de esta noche es Cambiar para permanecer. Y como el amor de ustedes es cristiano, ya que celebraron y viven su vínculo humano en Cristo y con la ayuda de la gracia de Dios, me parece necesario completar el título de esta meditación con esta frase de Jesús en el Evangelio de Juan: permanezcan en mi amor. Permanecer es un verbo que se repite muchas veces en el Evangelio de Juan y habla de la fidelidad a un vínculo. Por ejemplo, cuando Jesús dice: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Bueno, todos nosotros venimos hoy como discípulos de Jesús a buscar luz sobre nuestros amores humanos, permaneciendo en su amor divino. Necesitamos ser fieles a nuestra amistad con Jesús para ser fieles a nuestros amores cotidianos. Permanecer en su amor para permanecer en el de la pareja y en el de la familia. Avanzamos un poquito entonces con la meditación y hablemos del crecimiento personal y el crecimiento de la pareja. Cuando nace una pareja, los dos están, digamos, más o menos parejos en su crecimiento y evolución como personas. Por eso se sienten pares, digamos, capaces de acompañarse el uno al otro. Y más allá de las diferencias que tengan, se sienten suficientemente cómodos, seguros, acompañándose. Pero si a lo largo de los años uno de los dos crece mucho más que el otro, la pareja se despareja demasiado. Entonces el vínculo se pone tenso. Cada uno de los dos se siente distante al otro. Y entonces, sin un compañero de camino que vaya, digamos, a la par en su evolución espiritual, emocional, los esposos se sienten solos. Y así el vínculo se debilita y al final hasta puede romperse. La previa a esto es que el vínculo se pone muy tenso. Digamos, imagínense que si una pareja avanza o no va pareja, pero uno evoluciona más y el otro se achancha y se queda, el vínculo se pone como muy tenso y de tanto tironear, el reclamo va, acusación viene, el vínculo se lastima hasta que finalmente, digo, se debilita y puede cortarse. Justamente como la pareja no anula la individualidad y la vida en común, tampoco fagocita esa vida individual, es decir, el matrimonio no te sube a un barco donde vos quedás sin responsabilidad individual. Justamente por eso, el arte de permanecer juntos y unidos a lo largo de toda la vida está en poder atravesar los cambios personales y los cambios de la pareja de una manera suficientemente saludable. Hace un rato les decía que la historia matrimonial de ustedes recoge la historia personal de cada uno, que una vez unidos continúa como historia personal, pero además como historia matrimonial. Ahora bien, la historia pasada de cada uno como individuo se acumula, digamos, entre comillas, y decanta en el presente. Mi pasado remoto se aloja en mi presente profundo. Mi niño interior se aloja en mi adulto más íntimo. como diría Lilita. ¿Me siguen? Bueno, creo que en general sí, ¿no? Entonces, mi historia personal no es algo pasado. Mi historia, mi pasado remoto, es mi presente profundo. Las actitudes más básicas y primarias con las cuales reacciono o actúo con los demás hablan mucho de mis primeros años de vida, que, por cierto, fueron fundantes de mi personalidad. Sobre esa base, de los primeros años de crianza familiar, de escolarización, de socialización con grupo de amigos, el club, etc. Y a lo largo de los años fuimos también incorporando otras relaciones, otras vivencias, otros acontecimientos que nos fueron afectando sobre la base de nuestras primeras experiencias de niño. Bueno, fuimos acumulando otras vivencias que nos fueron afectando positivamente o quizás también negativamente. Bueno, a partir de todo eso fuimos evolucionando hasta ser quienes somos hoy, con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Por lo tanto, en el origen de la historia matrimonial de ustedes hay una prehistoria personal de cada uno, y este factor personal y subjetivo es muy importante para la marcha de la relación. ¿Por qué? Porque la relación de ustedes como esposos depende fundamentalmente de la capacidad que cada uno de ustedes tenga, con la ayuda de Dios, de amar, y de amar de manera saludable al otro. Y como esta capacidad de amar saludablemente expresa tu evolución como persona, como hombre o como mujer, cuando en el proceso de crecimiento ustedes atraviesan una crisis personal, eso obviamente afectará la vida de relación entre ustedes dos. Por eso es que la mayoría de los conflictos serios en la pareja, no digo que si te olvidaste de comprar el pan en Coto y tu mujer después te lo reprocha, eso es una discusión tonta, pero digamos, los conflictos serios en la relación de pareja se producen a causa de una crisis de madurez de alguno de los dos o de los dos. Con el correr de los años, la vida nos presenta un montón de situaciones, yo creo que cada vez más complejas, más desafiantes, que justamente nos están desafiando a dar una respuesta adecuada. Bueno, y no siempre fuimos o somos capaces de dar esa respuesta. Cuando ustedes responden individualmente o como matrimonio a esas situaciones desafiantes que la vida les presenta, no sé, un problema con un hijo, un tema económico, un tema de salud, la comunicación entre ustedes, cuando ustedes responden a esa situación desafiante, esa respuesta los ayuda a crecer y a estrenar pensamientos, perspectivas, actitudes y conductas nuevas, más maduras y más consistentes, más coherentes. Por eso entonces, a lo largo de los años se van produciendo, decíamos hace un rato, cambios exteriores y también transformaciones interiores. Vista desde afuera, como si armásemos, digamos, un álbum de fotos, la vida matrimonial de ustedes atraviesa por distintas etapas. En general, las principales etapas de la vida matrimonial y algunos de sus significados podrían ser sintetizados de este modo. La constitución del matrimonio, que hoy está totalmente como adelantada en los hijos de ustedes por la convivencia previa de ellos. Muchas de las cosas que digo ahora, los chicos, aunque no se casen, ya la experimentan por el hecho de convivir en un departamento, en una casa, ¿no? Pero digamos, la primera etapa sería arrancar el matrimonio, que es la etapa de la primera convivencia, de los sueños compartidos, de la recíproca adaptación del uno al otro, de la disponibilidad de tiempo libre y de salidas con amigos, la época con un gran potencial de energías psicofísicas invertidas en la fundación del proyecto, de la pareja. En esta etapa prima, típico de juventud, la autosuficiencia para encarar la vida, el porvenir que se abre. Bueno, la segunda etapa podría ser entonces la llegada de los hijos, donde la pareja pasa de estar sola a vivir una cierta pérdida de intimidad. Y bueno, surge el desafío de integrar lo conyugal y lo parental, el trabajo de crianza y el trabajo profesional, tanto para el hombre como para la mujer. Entonces los dos crecen con dones, con regalos recibidos, un hijo, pero también crecen las responsabilidades. Y aparece la experiencia del límite, que dice que todo no se puede. Bueno, una tercera etapa podría ser el crecimiento de los hijos. La vida familiar ocupa entonces mucho tiempo, los hijos hay que criarlos, acompañarlos. Los padres crecen en esa interacción con sus hijos, que también crecen. Por supuesto, esta es la época más larga, que seguramente tiene como etapas intermedias, ¿no? A lo largo de todos los años del crecimiento de los chicos. Después vendrá la etapa del nido vaciándose, que es como un periodo de algunos años donde los hijos crecidos se van yendo de casa a vivir solos o con su pareja o para casarse. Y ahí la pareja conyugal recupera su intimidad, su soledad, solo que ahora con una larga historia compartida. Con todo lo beneficioso y enriquecedor de los años compartidos y algunos daños colaterales infligidos en esa historia. Por eso es que el desgaste de desencuentros vividos durante años, cuando aparecen solitos y solos sin los chicos, ese desgaste acumulado se hace notar. Y por eso surge el desafío de un reencuentro de la pareja en un nivel más profundo. Nunca van a ser ustedes dos solos como eran solos antes de tener hijos. Deberán bucear, explorar una nueva relación de soledad entre ustedes, de intimidad entre ustedes. Bueno, después aparece la época de la cosecha, pongo ahí. El matrimonio goza agradecido de los frutos de su amor y del trabajo. Los hijos que vuelven a la casa con los nietos y comparten la crianza de los chicos con los abuelos. Muchas veces delegan la crianza de los hijos en los abuelos. No es el ideal. Es la etapa donde los cónyuges ya adultos experimentan los signos físicos del paso del tiempo. Viven más serenamente por la experiencia acumulada, pero claro, suman responsabilidades porque también tienen que ocuparse, a lo mejor, además de sus nietos, tienen que ocuparse de sus padres, viejitos. Bueno, finalmente aparece la etapa de la ancianidad de la pareja, es la última etapa matrimonial donde los esposos reciben, o no, ojalá que sí, la ayuda de sus hijos adultos, con mayor o menor sensación de contención o abandono. En esta etapa de la ancianidad, la viudez de alguno sería lo normal, digamos, y entonces surgen temores, inseguridades, soledades, obsesiones, fantasías, temores. Por eso es el tiempo de confiar, de poner toda la esperanza en Dios. Bueno, las etapas de la vida de un matrimonio nos remiten, por un lado, a acontecimientos exteriores que van marcando distintas épocas de la pareja y de la familia, y por otro, a aspectos interiores de los cónyuges y del vínculo entre ustedes. Por supuesto que hay una interacción entre los aspectos exteriores e interiores, y sobre todo hay una incidencia de los acontecimientos vividos y de la interpretación que ustedes le dieron a esos acontecimientos. Es como que nuestra interioridad queda muy afectada por lo vivido, pero sobre todo por cómo lo vivimos, por la interpretación que le dimos a esos acontecimientos. Bueno, a lo largo de esas etapas señaladas, la pareja va viviendo distintos procesos, entonces, a nivel personal, conyugal, familiar, laboral, de salud y así. Por eso es que el amor conyugal va armando su propia biografía, de la pasión y el romanticismo, pasando por la desilusión, llegan al realismo y empieza una etapa que no tendría que terminar nunca, que sería la etapa de la aceptación, la fidelidad, el perdón, la gratitud. Podríamos hablar entonces de diferentes etapas del amor, cada una de las cuales no reemplaza la anterior, yo diría, enriquece al anterior. El amor entonces se va transformando, no necesariamente desapareciendo. Y acá me gustaba que escucháramos todos un texto muy lindo del Papa Francisco, ahí Mariana creo que lo tenés, que habla precisamente de la transformación del amor.
La prolongación de la vida hace que se produzca algo que no era común en otros tiempos. La relación íntima y la pertenencia mutua deben conservarse por 4, 5 o 6 décadas, y esto se convierte en una necesidad de volver a elegirse una y otra vez. Quizás el cónyuge ya no está apasionado por un deseo sexual intenso que lo mueva hacia la otra persona, pero siente el placer de pertenecerle y que le pertenezca, de saber que no está solo, de tener un cómplice que conoce todo de su vida y su historia y que comparte todo. Es el compañero en el camino de la vida, con quien se pueden enfrentar las dificultades y disfrutar las cosas lindas. Eso también produce una satisfacción que acompaña al querer propio del amor conyugal. No podemos prometernos tener los mismos sentimientos durante toda la vida. En cambio, sí podemos tener un proyecto común estable, comprometernos a amarnos y a vivir juntos hasta que la muerte nos separe, y vivir siempre una rica intimidad. El amor que nos prometemos supera toda emoción, sentimiento o estado de ánimo, aunque pueda incluirlos. Es un querer más hondo, con una decisión del corazón que involucra toda la existencia. Así, en medio de un conflicto no resuelto, y aunque muchos sentimientos confusos den vueltas por el corazón, se mantiene viva cada día la decisión de amar, de pertenecerse, de compartir la vida entera y de permanecer amando y perdonando. Cada uno de los dos hace un camino de crecimiento y de cambio personal. En medio de ese camino, el amor celebra cada paso y cada nueva etapa.
Gracias, Mariana. Fíjense entonces cómo el Papa, al afirmar que cada uno de los dos hace un camino de crecimiento y de cambio personal, por ese mismo hecho es que el amor también va transformándose. Por debajo de los cambios exteriores se van dando entonces transformaciones interiores. Algunos cambios exteriores, más o menos fuimos mencionándolos, vivir solos, casarse y vivir juntos, de vivir juntos y solos a ser padres, a vivir con la familia, o de vivir alquilando a comprarse una casa, de tener una casa a tener que venderla porque les queda grande o por aprietes económicos, de trabajar uno de los dos a trabajar los dos porque hace falta, de criar niños a acompañar adolescentes, de estar todos juntos como familias a despedir a los hijos que se van yendo de casa y quedar de nuevo solos, de trabajar largas horas durante muchos años a jubilarse y que les sobre tiempo, de poder hacer deportes, de poder viajar por el mundo, a tener que ir más seguido al consultorio de la farmacia. Bueno, de disponer de dinero para muchas cosas, a tener que ajustar los gastos para que alcance la jubilación. Todas estas transformaciones exteriores van provocando cambios interiores que subyacen a esos cambios más externos. Son movilizaciones íntimas, personales, que provocan entusiasmo y a veces desgano, alegría y a veces angustia, que energizan y otras veces agotan, que levantan nuestra autoestima y a veces la devalúan. A veces estamos satisfechos con quienes somos y otras veces estamos en conflicto. Podemos estar seguros de lo que queremos y otras veces podemos entrar en confusión, en oscuridad, sin saber por dónde avanzar. Hay épocas donde la energía sexual fluye y se renueva en el contacto entre ustedes, y otras veces disminuye, se debilita. También percibimos cambios interiores respecto de nuestra fe en Dios, que a veces se consolida y otras veces entra en crisis. Por tanto, como seres espirituales, corporales y anímicos, o sea, como seres vivos, nuestra persona atraviesa muchas movilizaciones personales y la pareja también cambia. Detrás de las transformaciones personales hay un desafío existencial de primer orden. Cuando hablamos de esas transformaciones, lo que ellas pueden promover es nada más y nada menos que la transformación de cada uno de nosotros en nosotros mismos. Por eso es que a lo largo de la vida tenemos la misión de transformarnos en nosotros mismos. Esto es, digamos, este es el desafío de estar vivo en sentido personal: llegar a ser yo. Es una operación de riesgo, por así decir, porque podemos transformarnos en nosotros mismos o podemos enajenarnos de nosotros mismos, es decir, traicionarnos, no ser fieles a quienes somos, no llegar a ser yo y por tanto no poder estar con vos. Porque si yo no puedo ser yo, no puedo estar con vos no siendo yo. El claro síntoma de que no estamos encontrándonos a nosotros mismos es que nos desencontramos de los demás. ¿Viste cómo te desencontrás de los otros? Eso está como aludiendo a una etapa de desencuentro con vos mismo. Lejos de mí, no puedo estar cerca de ti, digamos. Si no soy fiel a mí mismo, no podré ser fiel a vos. Esto nos dice que llegar a ser nosotros mismos no es tan sencillo, y que es una exploración constante donde podemos acertar o donde podemos equivocarnos. Por eso es una búsqueda irrenunciable, y el modo de encontrarnos a nosotros será vinculándonos con los otros. Nuestros encuentros con los demás nos ayudan a encontrar quiénes somos, a descubrirnos con todas nuestras limitaciones y también con todo nuestro potencial. Estos encuentros con los otros estimulan nuestra conversión. La conversión cristiana, que en esta cuaresma queremos vivir de un modo más intenso, es convertirnos en nosotros mismos, en lo que Dios hace con nosotros y en nosotros por medio de su gracia. Eso es lo que nosotros debemos llegar a ser. Y se logra, con la ayuda de Dios, digo, a través de nuestros encuentros con los demás. Nuestros encuentros con el Señor, nuestros encuentros con los demás, provocan un encuentro con vos. Muchas veces la dinámica de la conversión supone un regreso después de un alejamiento. Bueno, muchos de ustedes seguramente conocerán la parábola del hijo pródigo o la parábola del padre misericordioso en el Evangelio de Lucas. Su hijo se había alejado de él, del padre, y su conversión es un regreso a la casa paterna como fruto de un proceso interior. Primero, dice el texto, volvió a su interior y allí se vio a sí mismo enajenado, se vio no hijo. No vivió de manera saludable su búsqueda de independencia, se enajenó. Al alejarse del padre, se alejó de sí mismo como hijo. Por eso es que piensa regresar a la casa paterna ocupando el lugar de un jornalero más, no el lugar del hijo. Sin embargo, decidió igual volver a la casa paterna, y cuando lo hizo, y gracias al recibimiento lindísimo que el padre le da, pudo recuperar su condición de hijo, es decir, se reencontró como hijo, pero de un modo nuevo. Se fue conflictuado con el padre y conflictuado con su condición de hijo, hizo un proceso interior, un itinerario, hasta que regresó el padre y recuperó su condición de hijo, ahora ya no conflictivamente, sino pacíficamente, gozosamente. A mí me parece que a veces ustedes, como pareja, se alejan uno del otro en el intento de encontrarse a sí mismos de una manera nueva, siendo más libres, digamos, más ustedes mismos, viviendo menos en función de los demás, con todas las obligaciones que esto conlleva, ¿no? Hay veces, viste, que necesitas tomar distancia de ella o de él en un intento de acercarte a vos, de reencontrarte con vos de un modo distinto. A algunos también les pasa esto mismo respecto de Dios. Toman distancia respecto de Dios para volver a acercarse de un modo nuevo. Nuestra conversión será un cambio de nuestro modo de acercarnos a los demás y de acercarnos a Dios. La distancia perpetuada, el aislamiento, no ayudan. Volver es lo que ayuda. Volver será como la culminación de un proceso de conversión. Por eso, para San Agustín, volver a Dios significa volver a uno mismo, ya que cuando nos alejamos de Dios, también nos apartamos de nosotros mismos, nos alejamos de nuestra verdad.
Gracias.
Decía, alejarnos de nosotros mismos, alejarnos de nuestra verdad, de nuestro ser más genuino y auténtico, es el proceso que vive también quien se aleja de Dios. Por eso Agustín decía, muy lindo, vuélvete pues al corazón. ¿Por qué te escapas de ti mismo y te pierdes lejos de ti mismo? ¿Por qué caminas por estas vías de soledad? ¿Por qué andas vagabundeando? Vuélvete. ¿A dónde? Al Señor. Él está listo. Primero, vuelve a tu corazón, tú que andas desterrado y errante fuera. Por eso entonces se trata de volver al interior, donde habita mi verdad, aquella de la cual escapo, aquella que mi mujer o mi marido me señalan y que yo quiero silenciar. En mi interior habita la verdad. Y ahí, en la verdad de mí mismo, me espera el Señor. Por eso completo la frase de Agustín con otro texto diferente, que ustedes encontrarán de dónde están sacados en el escrito, que va a aparecer después. Después les cuento eso. Agustín dice, entra dentro de ti mismo, porque en el interior del hombre reside la verdad. Solo entrando en nosotros mismos podremos descubrir nuestra verdad con sus aspectos sombríos y dolorosos, pero también dejar que la luz de esa verdad ilumine nuestra auténtica belleza, más profunda, más intensa que nuestras deformidades. Cuando volvés a tu interior, hay un susto inicial de encontrar lo que no te gusta de vos, pero por debajo de lo que no nos gusta de nosotros está nuestra verdad luminosa más profunda. Bueno, es cierto que muchos de nosotros sentimos cierto temor de volver a nuestro interior. Le escapamos al silencio, le escapamos a un retiro espiritual, a un retiro de matrimonio, a entretiempo, le escapamos al silencio. Como que no nos gusta ver esos aspectos frágiles de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra propia persona. Somos un poco errantes, fugitivos de nosotros mismos, ¿no? En el proceso entonces de convertirnos y llegar a ser nosotros mismos, muchas veces huimos de nosotros. Decía el genial pintor catalán Salvador Dalí, mi ambición no ha hecho más que crecer y ahora es la de llegar a ser Salvador Dalí y nada más. Por otra parte, esto es muy difícil, ya que a medida que me acerco a Salvador Dalí, él se aleja de mí. Todos somos un poco fugitivos de nosotros. Todos un poco escapamos de nosotros. Cuando te escapas de la charla con tu mujer o con tu marido, o con un hijo, o con el cura, o con el terapeuta, cuando te escapas de un encuentro, te estás escapando de vos. El camino de la conversión es un largo proceso a través del cual, animados por la gracia de Dios y probados por tantas situaciones de la vida, nos vamos transformando en nosotros mismos. Esto es la conversión, ¿eh? Transformarnos en nosotros mismos. Convertirse solo es posible convirtiéndose en uno mismo. Llegar a ser nosotros mismos. La conversión nunca nos va a transformar en otras personas. Si tu mujer te quiere convertir en otro, pierde el tiempo, porque no vas a poder convertirte en otro que el que sos. Pero si tu esposa o tu cónyuge, tu marido, te está ayudando a convertirte, a cambiar, ojalá que sea, a convertirte en vos mismo, y en esa movida no tenés que escaparte. No podemos entonces convertirnos en otra cosa más que en nosotros mismos, ¿no? Como nos gustaría a veces ser como son los demás, a quienes admiramos o envidiamos. Como a veces nos gustaría cambiar nuestra historia por la de, no sé, un primo, un vecino, un pariente, un amigo. Y cada vez que uno envidia y quiere cambiar la propia historia por la del otro, está despreciándose a sí mismo. Está no honrando su propia historia con todo lo lindo y con todo lo duro y doloroso y a veces hasta humillante que pueda tener esa historia. Lo cierto es que muchas veces quisiéramos ser otros o quisiéramos convertir al cónyuge, a un hijo, en otro, distinto. Pero no tenemos otra posibilidad que la de ser nosotros mismos como obra de Dios y de nuestra libertad. Dios nos ha creado y nos ha dado toda y sola la energía para ser nosotros mismos. Dios no te pudo haber creado y pedirte, sé vos, y vos decirle, no, pero no puedo. No nos puede traer a algo imposible Dios. Por tanto, lo que nosotros llamamos la gracia de Dios está en nosotros, es su amor. Solo hace falta entonces dejarse habitar amorosamente por Él para descubrir ese potencial de vida y crecimiento que hay en cada uno de nosotros. Es como una energía que está en nosotros, es su amor creador y su amor redentor. Es una energía que se activa, ting, como se despierta, cuando existe un vínculo de ida y vuelta con un otro significativo. Y ahora entonces lo explico un poco mejor. Mucha gente, muchos católicos, digo, tiene una imagen un poco cosificada de la gracia de Dios. Creen que la gracia es una fuerza que está encerrada en un envase tipo mermelada, ¿no? Que esos envases son los sacramentos. Entonces la gracia está en los sacramentos, como los sacramentos y recibo la gracia. La gracia es un vínculo, porque la gracia es el amor de Dios, es nuestra amistad con Él. Y esa gracia se activa cuando yo me vinculo con Dios, y cuando yo me vinculo con vos, entre nosotros, en un vínculo amoroso, de solidaridad, de confianza, de ayuda mutua, de comunicación, se activa la gracia que está actuando en nosotros. Por supuesto que celebramos de un modo intenso esa gracia en los sacramentos, que siempre son vinculares. Nunca vas a encontrar un dispenser de hostias donde vos apretás y ¡ting! Siempre va a ser en un contexto de comunidad, de celebración. La confesión, el perdón agraciante es en una charla con un cura. La unción de los enfermos en una caricia, en un abrazo, en un consuelo que te ungen. Nuestros vínculos, y bueno, ni hablar la pareja, independientemente de que no estén casados por la iglesia, algunos si no están casados por la iglesia, son cristianos, el agua bautismal, la gracia bautismal fluye en todos, entre ustedes, fluye en ustedes y entre ustedes. Por tanto, el vínculo de ustedes como esposos es un vínculo agraciante, sacramental. Pero si yo me encierro en mí mismo, digamos, dándole la espalda a mi pareja, estás bloqueando el ida y vuelta de la gracia, digamos, en vos, esa energía para ser vos. Por eso somos nosotros como fruto de un encuentro con otro. Tu mujer te hace esposo, tu marido te hace mujer, tu hijo te hace padre, tu hijo te hace madre, tu amigo te hace amigo, tu prójimo, a quien ayudas, te hace prójimo. tu Dios con quien te encontraste hace su Hijo. Esto es la gracia. Por eso es que la relación energiza y el aislamiento debilita. Avanzamos. Cambios, conversiones y crisis vitales. Este proceso de crecimiento personal sigue las condiciones y el ritmo propio de cada persona, que cada persona es un mundo. Pero debemos saber que en el desarrollo espiritual nadie crece sin pasar por crisis. Toda maduración supone purificar nuestros valores, creencias y conductas, tomando conciencia de nuestras ambigüedades en la manera de vivir. Por eso es que superar una crisis es madurar. Esto significa que la dinámica de la maduración cristiana es pascual. ¿Qué significa pascual? Que atraviesa sucesivos y crecientes pasos que van de la muerte al hombre viejo a la consolidación del hombre nuevo, para usar el lenguaje de San Pablo, ¿no? El paso del hombre, la mujer vieja, al hombre, la mujer nueva. Es pascual. Una pareja crece espiritualmente atravesando crisis, pasos, pascuas, mediante las cuales se purifican las miradas, los abordajes, los comportamientos, y se toma conciencia de las fragilidades y de los errores cometidos. Una crisis es un cambio en la conciencia durante la transición de dos síntesis. Una crisis es un cambio en la conciencia durante la transición de dos síntesis vitales. Por eso las crisis son tan incómodas, si uno quiere que pase rápido. Porque no hay nada más incómodo que estar entre la infancia y la juventud, la adolescencia, entre la juventud y la adultez, esa juventud millennial, entre la adultez y la ancianidad, la mayoría de edad, todas las transiciones son incómodas porque justamente nos encuentran en un entre, de ahí viene el famoso entretiempo, ¿no? Bueno, mientras más nos cueste construir la nueva síntesis vital, más se acentúa y prolonga la crisis. La crisis dura tanto tiempo cuanto yo logre llegar a una nueva playa, a una nueva costa de mi identidad, de mi vida, y ahora entonces más pacificada. La crisis de relación de una pareja posee una dimensión personal, ya que cada esposo, como dijimos, atraviesa a lo largo de la vida momentos críticos de maduración que desestabilizan sus relaciones, y entonces surgirá la dimensión vincular de la crisis de pareja. Esa crisis de pareja se va incubando durante el tiempo, durante un cierto tiempo, aparecen sentimientos de desorientación, de frustración, de amargura, de desasosiego, hasta que finalmente se desencadena el conflicto que se venía insinuando, y a lo mejor yo fui ninguneando, pero venían, algunos signos venían manifestándose, y cuando aflora, por ese mismo hecho a veces aflora hasta con violencia, ¿no? Recordemos que, esto ya me lo han escuchado en algún retiro o en alguna otra charla, recordemos que en una pareja, cuando se vinculan los dos, no se vinculan dos personas solamente, sino se vinculan dos relaciones. La relación de ella consigo misma se relaciona con la relación que él tiene consigo mismo. Y la relación que él tiene consigo mismo se relaciona con la relación que tiene ella misma. ¿Se entendió? Yo no me relaciono con vos desde un lugar neutral. Yo me relaciono con vos desde cómo estoy yo conmigo. Y si yo estoy bien conmigo, es muy posible que esté bien con vos. va a ser un poquito más difícil si resulta que vos estás mal con vos. Pero como yo estoy bien conmigo, puedo contenerte, puedo comprenderte. Ahora, si yo estoy mal conmigo y vos estás mal contigo, ping o pum, digamos, puf. Entonces, yo tengo que saber, digamos, que mi malestar, mi problema fundamental no está del otro lado únicamente en cómo es ella o cómo es él, sino en cómo estoy yo conmigo, si más en conflicto o más en paz, si más en crisis o más habiendo superado esa crisis. Una crisis entonces deja al descubierto cómo estamos viviendo realmente, no como pensamos que lo hacemos. Y ahí, viste, la mirada masculina y la mirada femenina es bien, bien distinta, penosamente distinta. Porque un buen día él le dice a ella: todo bien, ¿no, gordita? ¿Cómo todo bien? Todo mal. Entonces te puede dar un elenco de 10 bullets, de 10 puntos de por qué están mal. Y vos pensabas que estabas bien. Bueno, a lo mejor ni están tan bien, ni están tan mal, ¿no? Habrá que charlarlo en todo caso. Lo cierto es que una crisis de pareja pone en evidencia no cómo pensamos que estamos, sino cómo de hecho estamos. Por eso es que cuando ustedes se sienten mal como individuos, quiere decir que su propia persona les está diciendo que en el modo como están viviendo, algo marcha mal y hay que modificarlo. Y si se sienten mal como pareja, la relación les está anunciando que hay cosas que mejorar. La crisis durará tanto tiempo como ustedes tarden en descubrir que hay que modificar y logren consolidar ese cambio. Y en esto habrá que buscar un acuerdo. Lo que a vos te parece que no anda bien, a lo mejor a él le parece que no anda tan mal. Ok, ni tan bien ni tan mal, pero ok, pongámonos de acuerdo que se puede mejorar este aspecto. En vez de pelearse, tienen que buscar juntos entonces las causas del malestar y tener los dos la humildad de reconocer cuál es la parte de responsabilidad que les puede tocar, ¿no? Si bien podemos crecer mientras nos protegemos de los cuestionamientos y planteos, en realidad nos desarrollamos especialmente cuando dejamos de protegernos de nuestros planteos y cuestionamientos. Uno se protege, ¿viste?, del conflicto, tipo, mejor no hablemos, mejor que todo siga, vamos bien, vamos. Pues más o menos puedes crecer, pero de verdad creces cuando dejas de protegerte de la autocrítica o del cuestionamiento. Porque el verdadero crecimiento ocurre cuando cada cual se enfrenta a aquello que teme o aquello del que siente carecer o adolecer. Y vamos a un tema que ojalá lo pueda explicar bien, porque es bien importante. A lo largo de los años de la vida matrimonial se produce muchas veces un cambio de roles y de guión. En la base de nuestra personalidad está nuestro niño, ¿no? El niño tiene una serie de necesidades que giran alrededor de una necesidad básica. ¿Cuál? Sentirse querido, con lo cual él obtiene seguridad, aceptación y autoestima. Bueno, ¿qué sucede cuando, por el contrario, no se siente querido? La reacción del niño es la ansiedad, el temor de no poder ser. A diferencia del miedo, que está provocado por una cuestión concreta, la ansiedad es una aprensión que un sujeto siente por la amenaza a algún valor que esa persona considera esencial para su vida. Ahora voy a poner un ejemplo para entenderlo, ¿eh? Es una amenaza difusa, una amenaza existencial, y tiene como objeto algo que da mucho sentido a mi vida. Por eso la persona no sabe cómo enfrentarse al peligro, porque no hay un agresor real o una amenaza concreta, específica, visible. Y aunque lo hubiera, en realidad son las consecuencias fantaseadas por la persona y no las consecuencias reales las que provoca la ansiedad. Como diciendo, cuando hay un temor frente a tener que, dar un examen, ¿qué me da miedo? ¿Que me bochen? ¿O tengo miedo a fracasar, a perder el amor de mis padres, la valoración de mis madres, de mis amigos? ¿Qué es lo que está en juego cuando doy un examen, lo apruebo o lo desapruebo? Y así con ejemplos más fuertes en la vida adulta. Por ejemplo, a ver, supongamos que una mujer construye su sentimiento de seguridad y autoestima en la relación amorosa con sus hijos. Toda su vida se dedicó a los hijos, con gran entrega, casi exclusiva a sus hijos, y siente una gran satisfacción de ser una mamá al servicio de ellos. Cuando los hijos se van yendo de la casa a construir su propio proyecto, esa mujer empezará a sentirse sola, abandonada por los hijos, que ya no la necesitan tanto y que cada vez la ven a ella con menos frecuencia. Y entonces esta mujer empieza a sentir dudas y ansiedad. ¿Quién soy yo si ya no soy una madre imprescindible para mis hijos? Quitado el punto de apoyo, digamos, de su seguridad, esa mujer se siente amenazada por el sinsentido y la desvalorización. Siempre se identificó tanto y únicamente con su rol de madre que, al no ser ahora tan necesario cumplir ese rol, experimenta ansiedad. Se sentirá amenazada o agredida por los hijos por el simple hecho de que ya no la necesitan. Si yo fui un profesional workaholic, dedicado muy intensamente, con muchas horas al trabajo, con una gran energía puesto allí, un gran interés dedicándome al trabajo, con los frutos y los logros que pude alcanzar, inclusive por el trabajo profesional, la valoración, el progreso, etc. Llega mi jubilación, me jubilo, viene la ansiedad, porque ese rol que yo fui desempeñando estaba al servicio, como explicaremos enseguida, de un guión de mi película, digamos. Si soy un empresario o un laburante exitoso, voy a ser digno de la admiración y el aprecio de los demás. Pero si soy un jubilado, soy un peor, no sé qué soy. ¿Qué soy? Y ahí viene la ansiedad de la jubilación. Que no es solo porque me falta plata. Bueno, obviamente, seguramente habrá menos ingresos, pero mi sentimiento de identidad pierde punto de apoyo, porque lo apoyé durante años en el rol profesional. En los adultos aparece la ansiedad cuando el cumplimiento de nuestro rol o nuestro guión está en peligro. El guión principal de una persona siempre estará armado en función de no perder el amor, la aceptación y la compañía de los otros. Se actúa el guión de madre amorosa o profesional proveedor y exitoso, se actúa el guión para satisfacer a los demás, pero intentando calmar la ansiedad de uno mismo, el temor a no ser querida, el temor a no ser admirado y valorado. Por lo tanto, uno actúa de una determinada manera, no tanto en función de los otros, sino en función de nosotros y de lo que nos da seguridad a nosotros. Cuando se forma una pareja, la atracción mutua se origina esa atracción, ese enamoramiento, por una serie de factores como la belleza física, la inteligencia, el sentido del humor, la posición social, las virtudes del otro, bueno, lo que te gustó de tu pareja cuando te enamoraste, ¿no? Pero esa atracción es espontánea y está al servicio de cubrir una propia necesidad. Vos no te enamorás de cualquiera, te enamorás de alguien que representa algo que satisfaga necesidades tuyas. Si yo soy de una determinada manera, cumpliendo un rol que me da seguridad, entonces la persona que me atraerá será aquella que me permita cumplir ese papel y ese rol. Por ejemplo, si uno de los dos necesita someterse y ser dócil, porque así es como aprendió a asegurarse el cariño de sus padres y luego de sus compañeros de colegio y de sus amigos, esa persona seguramente se sentirá atraído por una pareja que sea dominante. Por su parte, el dominante, que se siente seguro si mantiene el control de las relaciones, se sentirá atraído por alguien sumiso, que se someta espontáneamente a su control. Como ven, son roles que se complementan y sirven para iniciar la relación. Esta pareja que describo, él más dominante, ella más dócil, digamos, si fuera así el caso, lo pongo en estos términos, podría estar formada, por ejemplo, por un hombre de más edad que su pareja, a la que puede darle toda la protección que ella espera, ya que ella necesita ser querida, necesita admirar a su marido, sentirse segura, sintiéndolo casi como un papá para ella, como, no, más que como un compañero, ¿no? Y a su vez el hombre disfruta de esta relación, porque su mujer le hace caso, lo admira, es jovencita, se deja influir con más facilidad, con más docilidad. Bueno, corren los años de esta pareja que se armó funcional / disfuncionalmente. ¿Qué pasa entonces si con el tiempo la mujer, esta que estoy en el ejemplo que pongo, por las experiencias de la vida, de trabajo, de maternidad, de amistades, por experiencias, no sé, espirituales, porque hizo un retiro, porque ingresó a una experiencia de eclesial, de movimiento, de comunidad, o porque hizo una terapia, o porque hizo un curso, o porque hizo un taller? ¿Qué pasa si esa persona descubre su potencial y ya no solo no necesita de un esposo, papá, proveedor, protector, sino que se siente ahogada por este tipo de vínculo, porque ella evolucionó? El cambio de ella obligará a él a cambiar su guión, pero esto no le será nada fácil a él. El hombre se desestabilizará, se sentirá inseguro y rechazado, y le echará la culpa a ella de su malestar, que en realidad ella no causa, lo provoca, pero no lo causa, lo dispara, pero la fuente más, la causa más profunda está en el mismo, ¿no? Como los años de la vida matrimonial son largos, y seguramente hay cambios personales en cada uno de ustedes que desconciertan o incomodan o provocan ansiedad en el otro, hace falta aceptarlo, saberlo, no repetir el chiste inicial, ¿no? Vos sos la loca que cambiaste, yo siempre fui el mismo de siempre. Yo tengo mi guión, yo sé que, cómo tengo que actuar, no me cambies el libreto ahora. Bueno, creo que todos necesitan discernir estas situaciones para no tomar decisiones equivocadas. No pelearse, no separarse como solución al conflicto. Hará falta una nueva conciencia acerca de sí mismo y de lo que hace falta cambiar o no cambiar, digamos. Espero que haya sido más o menos claro en el argumento, y ustedes tienen todo el derecho, por supuesto, de la libertad de opinar en disidencia con esto, ¿no? Por supuesto, esto es opinable, ¿no? No es un dogma. Vamos a los cambios y conversiones y confusiones. Los procesos de conversión narrados sobre todo en el Nuevo Testamento dan testimonio de lo doloroso y confuso de estas experiencias críticas. Hay muchos personajes en el Nuevo Testamento que a la hora de convertirse entraron en confusión. Nicodemo, un sabio judío que va a verlo a Jesús de noche, por dos motivos: por vergüenza, porque va a preguntarle a este maestro, Jesús, y segundo, la noche es en el Evangelio de Juan un estado del alma, está en estado de confusión y oscuridad interior, Nicodemo. Hay que nacer de nuevo, le dice Jesús. Simón Pedro entra en confusión, una y otra vez, la peor de todas fue cuando lo negó tres veces a Jesús. Saulo de Tarso, que se convierte camino a Damasco y queda ciego hasta que Ananías lo bautiza y después de tres días recupera la vista. Los discípulos de Emaús, que están desilusionados y no pueden ver, están ciegos, lo tienen a Jesús resucitado al lado y no lo conocen. El apóstol Tomás, que no quiere creer sino ve. No puede creerle a los suyos hasta que no lo vea Jesús resucitado. Bueno, todos son ejemplos de que no se pasa de un lado a otro sin experimentar una cierta crisis. Por eso es que la crisis vital por excelencia para los adultos es aquella que se vive al transitar la mitad de la vida. Y aquella otra posterior, cuando se llega a la tercera edad. Quienes atraviesan la mitad de la vida o transitan su tercera edad están sometidos a una profunda transformación interior. Bueno, al servicio de esto está entretiempo, tercer tiempo, ¿cómo se llama el de las chicas, el de las mujeres? Oportunidad. Tercer tiempo de mujeres, oportunidad, ¿no es cierto? Tenemos que saber que lo que se pone en juego en esos cambios es el sentimiento de la propia identidad, la capacidad de ser el mismo a través de la sucesión de los cambios, forma la base de la experiencia emocional de mi identidad. Por eso es que las personas que atraviesan estas crisis de las vitales sienten angustia frente al cambio, las agobian las fantasías de perder su propia identidad, de dejar de ser. ¿Quién soy ahora que me jubilé? ¿Quién soy? ¿Quién soy ahora que enviudé o que me separé? ¿O que no puedo realizar las tareas que hacía antes? ¿Quién soy ahora que me mudé a una vivienda más modesta? ¿O que mi potencia sexual declinó? Yo estoy en juego en estos cambios. Mi sentimiento de identidad, quiero decir. Puede que la persona adulta o mayor no se haga estas preguntas de manera consciente, así como las formulé recién. Pero esas preguntas están allí adentro, en el fondo del corazón, y movilizan a la persona. A veces las movilizan mal, peleándote con todos, a veces te movilizan bien, en un proceso de introspección y de trabajo personal, ¿no? Ahora que soy mayor, ¿cómo tengo que asumir mi edad para encontrar la novedad que la vida me ofrece? Porque hay novedades para los niños, para los jóvenes, los adultos, pero también hay novedades para los ancianos, o digamos, para los adultos mayores. Ahora que nuestro matrimonio ya cumplió su misión de formar una familia, tener hijos, tener nietos, ¿cómo vamos a encarar nuestra relación? Cualquiera, entonces, que haya pasado la barrera de los 60 o 70 años tendrá que hacerse estas preguntas y encontrar una respuesta vitalmente enriquecedora. San Juan de la Cruz decía que para venir a donde no sabes, has de ir por donde no sabes. Y para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Para venir a donde no conoces, has de ir por donde no conoces. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Esto significa que si quiero ir hacia lo que todavía no soy, y en esto consiste crecer y madurar, debo ir por un camino desconocido, por lo que no sé. Siempre ir hacia mi futuro desarrollo es ir a lo desconocido. Por eso el crecimiento provoca temor y desconcierto. Si nos resistimos a avanzar, nos estancamos y nos empobrecemos, obviamente en nuestros vínculos, el de ustedes como pareja también. En cambio, si avanzamos guiados por la fe, si avanzamos guiados por un compañero de vida, y ustedes lo son, o por un acompañante espiritual, bueno, avanzamos y vamos descubriendo el checo que me espera a mí adelante. Y no voy a estar nostalgiando al checo que fue cuando era joven, divertido, que yo. Bueno, ¿qué papel juega la comunidad cristiana, la comunidad eclesial en nuestro crecimiento? Estamos terminando, ¿eh? En nuestro crecimiento como esposos. Cuando ustedes pueden compartir su vida en una comunidad cristiana, los caminos del crecimiento seguramente se verán ayudados por la experiencia y la compañía de quienes forman un grupo, por ejemplo, una comunidad, y ya han atravesado experiencias más o menos de crisis también. La apertura a una comunidad de matrimonios, a una persona sabia, prudente, ayuda a encontrar luz, alivio y esperanza. En cambio, encerrarse en uno mismo, tanto a nivel individual como a nivel de pareja, el encierro es una, para mi gusto, una tentación contraproducente. Bueno, ojalá que este año de reflexión en los grupos, para los que estén, ahora vamos a hablar de eso, les ayude a reconocerse seres vivos, en crecimiento, con cambios de afuera y cambios de adentro, flexibles y sabios, para replantearse la vida personal y la vida conyugal, abiertos a la ayuda de Dios, que ilumina nuestros caminos y nos toma de su mano para marchar siempre hacia adelante.